107.1 Radio Salobreña.
Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos. Buenos días, salobreña. Buenos días, Costa Tropical. Hoy es un día especial porque es sábado y, como todos ustedes saben, es día de radio. Es la hora de sintonizar Radio Salobreña y escuchar el único programa de la Costa Tropical que está especialmente dedicado a aquellas personas que se han atrevido a expresar públicamente sus pensamientos más íntimos, sus sentimientos recónditos, sus fantasías más locas y extravagantes. Se han arriesgado a escribir poesía o prosa y han aceptado, bajo coacción, venir a ¿Y tú qué escribes? A pasar bien un rato, y espero que hacérselo pasar a ustedes también. Me para gente por la calle y me dice: ¿por qué no llama a fulano? ¿Por qué no llama a mengano? Pueden estar ustedes tranquilos. Tenemos escritores, como decía alguien hace poco, y por suerte, más que bares, aquellos que me indican que les doy las gracias por ello. Sé que están ahí y es posible que los invite a venir, pero créanme cuando les digo que no es para nada aleatoria la forma en que este humilde presentador llega a la convicción de que el sistema que utilizo es eficiente y, como decía un buen amigo, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Estamos a las puertas de un nuevo día de la hispanidad, pero hoy, 11 de octubre, un día establecido por la ONU para defender los derechos de las niñas. También lo es de la visión y la prevención de la ceguera. Además, es el Día Internacional contra el Fracking, la extracción de hidrocarburos mediante la rotura de la corteza terrestre. En 1885 nace el poeta y novelista francés François Mauriac, escritor de obras como Le Mal o Le Dessert de l'Amour, Nobel de Literatura en 1952. Hay una curiosa historia con este día, y es que en 1582 el Papa Gregorio XIII decreta la sustitución del calendario juliano por el gregoriano, y la noche del 4 de octubre dio paso al 15 de octubre, por lo que el día 11, entre otros días, de ese año de 1582, nunca existió en nuestro calendario. Curioso, ¿verdad? Este poema lo firma A.P. Versos de Valentino. Se titula Tú pones la música. ¿En cuántas canciones puedes encontrarte con la misma persona? Cerremos juntos las puertas del mundo y abramos caminos a la felicidad. Te ofrezco atardeceres besando la lluvia y mucho vino en la nevera. Ah, sí, y lo del amor, sería un placer contar contigo. Vamos a hablar de música con mayúsculas y en breves momentos sabréis por qué. Y comenzamos con un poema corto de Alberto Fuerte. Dice así: tú no estás en fa, ni en re, ni en do, ni siquiera en si, ni siquiera en sol. Tú estás en mí. La música es una fuerza liberadora y consoladora, capaz de expresar cualquier tipo de sentimiento en el ser humano. Decía Beethoven que la música es la revelación mayor que toda la sabiduría y la filosofía junta. Como definen Machado o Neruda, el vino que llena la copa del silencio o la banda sonora de la vida. Muchos han sido los cantantes que han convertido poemas en música. ¿Quién no conoce? Joan Manuel Serrat, los versos de Machado. Juan Luis Guerra, de Pablo Neruda, Ana Belén, de Federico García Lorca. Noelia Pedraza la describe como liberadora del alma, te enseña a volar, te rescata de un pozo que creía infinito. La música es un idioma universal que conecta a las personas. ¿Qué sería del ser humano sin la música? No se entendería la cultura sin ella. Es, por tanto, una parte muy importante, no solo de la cultura universal, sino de todos y cada uno de nosotros. ¿Quién no tiene una canción especial guardada en un rincón del corazón que te hace recordar un momento especial o a una persona amada? Ahora sabrán por qué hoy vamos a hablar de música, y música con mayúscula. Tenemos con nosotros en Y tú que escribes a Jorge García Quirante. Jorge, ¿qué tal?
Buenos días, don Gabriel, ¿qué tal?
Bueno, el don, sin din, ya lo decían en latín. Hemos conseguido arrastrarte hasta aquí.
Lo has conseguido. No, hombre, ha sido fácil, ¿verdad? ¿No?
Sí, bueno, el problema era centrar los horarios, pero bien. ¿Cómo llega un niño a ser músico? Porque estamos acostumbrados a hablar con músicos, ya hombres, o mujeres, pero no con niños. Y me gustaría conocer cómo, en qué momento, aquel niño que fue Jorge pensó, pues me gustaría ser músico, y además que esa es otra, maestro de música.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, muy feliz, muy contento de estar aquí contigo hoy.
Gracias a ti.
Y nada, ¿cómo empezó todo? Pues no sé si hubo un momento en el que uno pensó en hacerse músico. Quizás el músico se fue haciendo poco a poco y al final del camino. Bueno, final del camino está muy mal dicho, porque el final del camino yo creo que es...
Que quedan muchos años.
Exactamente, esto es infinito, esto no se acaba. Seguramente que hablaremos de eso después, pero el comienzo es... ¿Cómo comenzamos? Pues yo creo que el gusto por la música, el amor por la música, tanto a mis hermanos como a mí, nos viene de mis padres y más concretamente de mi padre. Mi padre era músico aficionado, lo veíamos durante horas coger un acordeón o una guitarra y estar chapurreándolo, ¿no? Él se enseñó a sí mismo, ¿no? Sin conocimientos musicales y demás. Autodidacta total. Y era horas lo que echaba, era pesado en ese sentido, ¿no? Y era el típico que iba a las fiestas y animaba los saraos, pues con su guitarra y demás, con cuatro acordes y todo eso, ¿no? Entonces, cuando llegamos aquí a Salobreña, y apenas tenía 7, 8 años, coincidió que llevábamos meses aquí y apareció el maestro don Enrique Pareja, junto con su hijo, con Pepe Pareja, y abrieron la escuela de música, la pusieron en funcionamiento allá en el año 86, y bueno, ese día que abrieron las puertas, ese primer día, ahí estábamos mi hermano y yo, y ahí
como
comenzó.
Como si llegara al cielo en aquel momento.
Esperando que abriera Pepe. Y ya te digo, fue mi padre el que nos llevó. Nosotros no teníamos apenas conocimientos de los instrumentos propios musicales. No es que los estuviéramos viendo, no es que nosotros le dijéramos a nuestro padre que nos llevara ni nada. Fue él el que nos cogió y nos llevó. Y una vez que estás allí, te impregnas y se hace inevitable no solo quedarte, sino estudiarlo. Y luego, pues con grandes maestros como lo fueron tanto don Enrique como Pepe. Y que la verdad es que lo dieron todo por nosotros, por todos los músicos que estábamos allí, los antiguos, que había gente de la vieja guardia, la banda de música anterior, recientemente desaparecida. Y fue brutal el trabajo que hicieron, porque en apenas 6-7 meses volvieron a montar una banda con los músicos antiguos, fundamentales, por supuesto, y los nuevos que estábamos allí. Hicieron cosas que yo hoy en día no concibo. Como profesor que soy ahora mismo, es decir, en apenas un año estábamos tocando en las fiestas de Salobreña, del Rosario, del año siguiente, creo, en el 87. Yo no concibo eso hoy en día, de verdad. Es verdad que un repertorio muy reducido y demás, y todo cogido con pinzas, lógicamente, pero fue bestial.
Qué importante es, de niño, tener la suerte de dar con un maestro que se implique de esa forma. Porque, a ver, no es por criticar a nadie, hay mucha gente que no le gusta lo que hace. Entonces, se nota en el trato, en la eficiencia, que suelo decir, de cómo llegar a un niño a tocarle la campanilla para decir, este es bueno para aquí y, que no, y de aquí no sale. Y centrarlo en un mundo de fantasía, porque la música es un mundo de fantasía, como lo es la escritura. Quiero decir que el otro día, cuando por fin enganché a Jorge, lo pillé a traición para venir aquí, me decía, pero si yo no escribo, ¿por qué me llamas a mí? Y yo le decía, cuando llegues lo sabrás. La música es una parte muy importante de la cultura. Ojalá, a mí me hubiera encantado saber leer y escribir música. Me hubiera encantado. Pero ya a mi año prefiero escribir otro tipo de letra.
Pues te corto un poquillo. Sí, muy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, menos en lo último. A tus años debéis de quitaros eso de la cabeza, porque mira, últimamente, en estos últimos años y como profesor en todas... estos años que llevo, que ya son unos cuantos, y los que me quedan, espero, ¿no? Pero la música en la gente más mayor se está poniendo muy, muy de moda, ¿eh? E incluso este año, por ejemplo, las matrículas dentro de la escuela de música son más los adultos jubilados, incluso los que se están
ya
acercando allí.
Tiempo,
claro, claro.
Y mejor que irte a la Pontanilla, pues tocar música.
Y te sorprenden lo que crecen, lo que avanzan. El único enemigo que tienen es la sabiduría. Fíjate tú que muchas veces no tener la paciencia de decir que queremos que esto salga ya, que suene ya y que lo aprenda ya. Y bueno, y no son conscientes de lo que verdaderamente están aprendiendo en tan poco tiempo. Entonces, es lo único que te voy a prohibir que me vuelvas a decir.
Quizás sea porque ya vemos, me falta tiempo, quiero aprender lo antes posible.
Exacto, eso. Pero bueno, no hay un examen que aprobar, no hay... Se llega hasta donde se llega y sobre todo se trata de disfrutar en el camino y
ya
está.
Ya te digo, además que es maravilloso. No te he preguntado antes. ¿Qué tal la fiesta del Rosario?
Ah, muy bien, muy bien. Sobresaliente, sí. Como siempre. La banda ha dado el callo. Tuvimos un primer pasacalles que fue muy bonito. Hemos trabajado muy de la mano con Nelson, que la verdad como concejal de fiestas se lo ha currado. Hemos tenido un certamen de bandas que por allí te vi. Por allí te vi, me encantó verte.
Sí, te iba a preguntar. Bueno, te iba a decir ahora.
Sí, bueno.
Llevo muchos años yendo.
Sí, sí. Pero este año por lo menos te acercaste a saludarme, como lo has hecho otras veces, por
supuesto.
Porque
ya te tenía fichado para aquí, digo, claro. Que no se te olvide.
Y muy, muy, muy bien, porque ya lo verías tú desde fuera también. Era el 30 certamen ya, en homenaje a don Enrique Pareja, que se lleva celebrando desde que falleció. Falleció en el año 93. Y este certamen ya comenzó en el 94. Se perdió un año por la pandemia, lógicamente, y 30 certámenes. Es que vamos a muchos certámenes todos los años, nos invitan a diferentes poblaciones y encontrarte el número 30 en ese certamen es complicado de ver. Y aquí tenemos el lujo de que lo hemos vivido ya. Y de esa manera, un Paseo de las Flores, un sitio pues increíble, ¿no? Inmejorable, te acompaña la noche. Yo creo que tú seguro que me dirás que la noche fue mágica por lo que se vio, por lo que se sintió, por lo que se escuchó, ¿no? Y bueno, Nelson también ahí se lo trabajó mucho, o sea que...
No lo vi tocando, ¿no?
No.
Te iba a decir que yo como cada año, mi familia y yo asistimos al certamen en el Paseo de las Flores y cada año lo bordáis. Pero voy a decir que nadie me malinterprete. La banda, este año de Órgiva, que ha estado muy bien, pero la de Salobreña, que me la inyecten en meta.
Tú tiras para tu tierra, ¿verdad?
No creo. Realmente sublime. Y eso que no tocaste y el tema que te pedí.
Ahí dándole.
Este es el tema que tengo con Jorge desde hace unos años en que nos conocimos. Y yo soy, lo he dicho siempre, una mosca cojonera. Y cada vez que lo pillo, oye, a ver si preparáis tal canción, a ver si lo sabe. A mí me encanta, además, luego cuando lo hace, una vez lo conseguí y fue espectacular.
¿El último mohicano?
El último mohicano en la fiesta de la Caleta.
En la fiesta de la Caleta, sí, señor. Y muy, porque era un arreglo muy, muy bien hecho. Ahí te lo diré bien porque es fundamental siempre encontrar, cuando haces música, no solo sirve que esté muy bien interpretada, sino que la partitura que tú estés tocando esté bien arreglada. Un arreglo malo,
sí, claro, por músicos
increíbles, no suena. Y para el público de fuera da la sensación de que la banda, el grupo es malo o lo que sea. Y no, es simplemente el arreglo. Entonces, tu petición está ahí en mente, pero no quiero sepas, no es nada fácil, ¿eh? No es nada, nada fácil.
Bueno, tú sabes, yo soy muy complicado. ¿Cómo es el día de ser director, el día a día de ser director en la Escuela de Música?
Pues es mucho trabajo. La verdad es que más trabajo del que yo pensaba. Siempre desde fuera se ve, lo intuía. Pepe, mi antecesor, lo ponía muchísimo en valor. Siempre, de verdad, que lo he echado muchísimo de menos en mis comienzos porque falleció, nos dejó demasiado pronto. Coincidimos un año apenas, pero le pilló muy enfermo y la verdad a mí me habría encantado haber trabajado con él, ya no solo en el aspecto musical, sino es que ser director de una banda no solo tienes que saber de música, tienes que ser muy psicólogo, tienes que saber de fisioterapia, de todo en la vida, de todo en la vida. Tienes que conocer todos los instrumentos musicales, el trato a las personas, una banda de música. Tienes en todos los niveles de música, tienes profesionales, tenemos músicos que han terminado la carrera, ole por Salobreña, ole por el trabajo que hizo antes Pepe y el que seguimos haciendo ahora, y tenemos niños o ya personas mayores que apenas llevan 2 o 3 años y están comenzando. Entonces todo muy versátil. En cuanto a conocimientos musicales, es muy versátil en cuanto a la edad de los músicos y cada uno es de su padre y de su madre. Eso lo tienes que llevar de alguna manera. Y el día,
tienes
pues...
tres manos izquierdas.
Sí, tres manos izquierdas y una derecha, por lo menos, ¿no? Y es complicado porque me lo llevo a veces mucho a la casa, pero creo que tiene que ser así para que algo funcione. Son muchas horas de dedicación, de estudios, de seguir estudiando, de seguir trabajando, porque queremos que la banda siga creciendo y para que siga creciendo el director debe de seguir creciendo también, eso yo lo tengo clarísimo. Y entonces pues es muy gratificante porque, por ejemplo, cuando tú me viniste a darme la enhorabuena en el certamen y yo salía tan satisfecho de un gran concierto que habíamos hecho por todo cómo había salido con Órgiva, cómo habíamos estado nosotros, pues eso seguro que es gratificante para todos, pero créeme que es el mejor momento que puede tener un director. Ese momento no nos lo puede quitar nadie y es por el que hacemos tantos ensayos y trabajamos tanto. No son las horas de ensayo, sino son las horas previas a los ensayos y posteriores a los ensayos. O sea que, en definitiva, es muy, muy, muy gratificante.
Seguro que sí. He de decir a nuestros oyentes que lo que hace tan solo unos años fue aparentemente un salto cuantitativo en referencia al espacio que utilizáis para los ensayos, hoy el número de alumnos más los que forman la banda en sí no cabrían juntos en el salón de ensayo. ¿Cuántos alumnos tenéis en la Escuela de Música?
Pues tenemos el tope que podemos permitirnos desde los comienzos, ya desde los comienzos de esta Escuela de Música, del 86. Y eso se ha mantenido. Tenemos 65, 70 alumnos, pero es que no podemos abarcar más. Pues por eso, por el espacio que tenemos y por los profesores que somos. Somos ahora mismo 2 profesores. Eric, mi compañero Eric Antúnez, que lleva desde el 2019 con nosotros ahí en la escuela. Fue un hito histórico que la Escuela de Música de Salobreña tuviera un segundo profesor. Nunca eso había ocurrido antes en los 143 años de historia que tiene la banda. Entonces eso fue un avance importante. Y bueno, y tenemos que seguir trabajando en eso. Entonces, eso, tenemos alumnos en lista de espera todos los años que nos queda fuera. Hay una demanda importante aquí en Salobreña porque Salobreña tiene muchas ganas de música. Siempre las ha tenido y parece que siempre las va a tener. Y bueno, ese es el máximo que tenemos. Y luego la banda, pues la banda somos en lista 100. No viste 100 el otro día tocando porque ponerlos a todos de acuerdo es imposible.
Nos tenemos que salir del Paseo de las Flores para que también.
Aparte, y si me vienen todos, tengo un problema. Allí tenemos un problema de espacio. Pero bueno, es una alegría ver tantas ganas de música aquí.
Bueno, yo recuerdo que en un momento, hace algunos años, te comenté que tenía un sitio especial para crear el Palacio de la Música aquí en Salobreña. A ver si algún día viene algún político con ganas y se puede hablar de ese tema. Todos llegan hasta el fin, quiero decir, siguen hasta al conservatorio o más allá. Antes me decías que tienes algunos que han terminado carrera y siguen en la banda.
Sí, bueno, ellos, si la vida les... los tienen por aquí, tenemos a músicos en Alemania.
Depende del trabajo, de muchas cosas.
Claro, si trabajan por aquí cerca, si es Granada, si tal, siempre, o llega verano, se acercan más sus vacaciones y demás, pero tenemos músicos en Alemania estudiando ahora mismo por toda esa zona, en el extranjero, y me encanta que llega Navidad y ya desde hoy me están diciendo el concierto de Navidad de este año, ¿de qué va a ser? Hablaremos después.
Y perdóname, ¿eso no es bueno que la gente lo sepa?
Claro que es buenísimo. Claro, primero que lo sepamos nosotros, los propios músicos, ¿no? Que cuando los más antiguos ven que de golpe nos llega Patri Trompa, que la tenemos allí ahora mismo, y wow, eso es un enchufe de energía, que ella tenga el gusto y las ganas de venir a su banda que le crió y que el repertorio que estamos montando le atraiga, pues un repertorio que se lo tiene que trabajar ella también como músico profesional que es. Y bueno, a mí eso me enorgullece un montón, que se cree ese atractivo hacia los más estudiosos, los más profesionales, ¿no? En ese sentido. O sea que todo eso es muy, muy bueno, muy positivo, claro.
¿Hay más niños que niña o eso cambió?
Antiguamente recuerdo que siempre lo hablábamos, en los comienzos habían dos niñas nada más, que eran Maricruz y mi hermana Susana. Maricruz hoy en día está con nosotros, ha vuelto.
La vi el otro día.
Sí, te alegrarías un montón,
sí,
seguro.
Claro que sí.
Y creo que eso ha cambiado muchísimo, ha cambiado de hecho. Creo que hay más mujeres o niñas en este caso que hombres. Se ha equiparado mucho en los últimos años. Hubo años de matrículas en la escuela de música que si entraban 20 nuevos eran 15 femenino y 5 masculino y demás. Y eso también está muy bien. Además, se ha cambiado también el hecho de había instrumentos que estaban como muy destinados a un sexo, a otro, la flauta dulce y el clarinete chicas, saxofón, trompetas, el metal chicos, y ahora no. Trombones, tengo trombones chicas, trompetas chicas.
El otro día chica con
o sea que,
trombón.
Y no solo eso, cada vez se ven más directoras musicales llevando bandas. No hace mucho tuvimos a la directora de Alora. Alora nos acompañó, vino hace 3 años así, y son directoras súper buenas, brutales, y a mí me encanta verlas y tomar nota de las cosas que te gustan de ellas y aprender porque son muy buenas.
¿Cómo se elige a los nuevos músicos que van a salir a tocar? Por ejemplo, la romería.
Yo creo que...
¿Lo eliges tú? Pues, ¿tú vienes, tú no vienes? ¿O el tú no vienes no lo haces?
A mí me gusta darle la vuelta a la tortilla y decir que son ellos los que se escogen,
se
eligen. A ver, se apuntan todos, pero al final es un trabajo, ¿no? Hay que llegar a alcanzar un cierto nivel musical y no hay más. La gente tiene que pensar que si ves un día a la banda salobreña andando por la calle o tocando un certamen, un concierto, y ves 70 músicos, ahí no hay 70 personas que llevan un uniforme puesto perfectamente, el instrumento colgado y desfilando. No, ese músico está ahí preparado, está muy preparado. Entonces, a la hora de escogerlo es sencillamente eso, que y fíjate, tiene mucho mérito, porque al menos 3 o 4 años de estudios tienen que estar los tienen que tener para verlos ya salir en esa banda de música. Es verdad que tenemos una banda, una agrupación juvenil, donde ya entran ahí a partir del segundo año, es como la cantera un poco de el equipo B. Sí, exactamente, y ahí van creciendo, hay gente de un músico del equipo A, digamos, que están en el B, pero tienen más responsabilidades, ¿no? Van adquiriendo esa responsabilidad y demás para cuando sigan creciendo y en el equipo A tengan esa responsabilidad, digamos que están más hechos.
Entonces, poder sumarlo.
Sí, entonces, ese trabajo que hacen ellos es el que deberíamos todos de darle mucha importancia, porque es que tocar un instrumento no es llegar y leerte un libro de instrucciones y ya está. A mí me gusta la música, voy a tocar esto y ya está. No, esto es un día a día, día a día. La música te enseña muchos valores, muchas. No solo se aprende música tocando un instrumento, se aprenden muchos valores, y uno de ellos es el trabajo, la constancia y la humildad. Son como básicos, quizás para todo en la vida, ¿no? Pero la música te lo enseña como muy, muy directamente.
¿Qué te queda por hacer en la música? Pues eres joven, lo sé. Pero quiero decir, tendrás unas metas, quiero conseguir tal, no sé.
Yo creo que voy al día a día. Me encanta el partido a partido del Cholo. Lo cambiamos nosotros por el ensayo.
Sí.
¿Y qué nos queda? Pues seguir creciendo cada día, que la banda cada día, dentro de sus altibajos, porque todas las bandas lo tienen, porque puedes tener músicos que te desaparecen un año por circunstancias laborales, personales o lo que sea, y te entran menos porque por lo que sea, ¿no? Los altibajos los tiene la banda, pero esto es como los gráficos de la bolsa, ¿no? La bolsa sube, dicen que siempre
que
sube,
haciendo.
Pero va exactamente, va subiendo en picos, pega una bajada, es como tomar carrerilla y dos saltos para adelante, uno para atrás.
¿Te gustaría que Salobreña te recordara como lo hace con Enrique o José Pareja?
Bueno, yo creo que eso sería un verdadero honor, un verdadero, porque no, el trabajo que hacemos no es por eso, ni muchísimo menos, no es con ese afán. Ya te digo, el trabajo es diario, es ver la alegría de los chavales, de los mayores, y si luego el día de mañana llegan algunos reconocimientos o lo que sea, pues bienvenido serán, ¿no? Pero ahora mismo yo los reconocimientos pienso que todavía le debemos mucho a los antecesores, y de hecho queda trabajo por todavía, por ejemplo, por reconocer a Pepe. Pepe estuvo 30 años casi, que también son un montón de años, y creo que nos queda cosa que hacer. Le hemos puesto el nombre de la asociación de la banda, Asociación José Pareja Serrano. Le hemos puesto el nombre de la escuela de música, el suyo, José Pareja Serrano. Y hay alguna cosa más que hacer, que bueno, hay que trabajarlo políticamente y demás. Entonces, si pienso en reconocimientos, ahora mismo me vienen en mente ellos. En los míos, pues mira, si algún día me gano algo, bienvenido será.
Desde mi punto de vista, y no quiero que nadie malinterprete lo que voy a decir, has conseguido tú, Jorge, que la banda de música y la escuela de música sean el principal activo cultural de Salobreña. Diría, sin temor a equivocarme, que muy por encima de otro gran activo que tenemos, que puede ser la Fundación Martín Recuerda. Y una vez más, no quiero que la comparación que hago se vea como un ataque ni nada parecido a la increíble aceptación y seguimiento, a veces incondicional, que la gente del pueblo siente por la banda, por su banda.
Eso,
a ver, que le vuelvo a decir, con todo el cariño que le tenemos todos, yo creo, a tanto a Enrique como a Pepe, es que no se le ve fin a la banda. Y el culpable, entre comillas, por suerte, eres tú.
Yo te agradezco muchísimo tus palabras y sí, quizás sea algo que escuche, pero de verdad, yo creo que esto es de todos. si entrarais ahí dentro y sintieras la energía. Yo sé que soy el director y es una pieza muy importante en cualquier sitio donde vayas, cualquier director de cualquier cosa, ¿no? Pero un director sin sus músicos no es nada, ni es nadie, ¿no? Entonces, en definitiva, esto es algo que estamos consiguiendo todos y que debemos de seguir trabajando en ello y ya está. Así que...
Por supuesto que sí. ¿Cómo te ves en el futuro y el de la escuela de música?
Pues mira, tú dices que eres cabezón, ¿verdad? Pues quizás yo sea cabezón, no sé si cabezón y medio o sí, pero la música o la dirección de la banda me quitó, por ejemplo, del saxofón, que era lo que había estudiado toda mi vida, era mi profesión. Después me he ido formando como director y teniendo la suerte de formarme a la vez que estaba trabajando, ¿no? Que es la mejor manera de formarte, es estudiar y a la vez ir aplicando todo lo que tú vas adquiriendo. Entonces, esta cabezonería de ser mejor en esto y de que la banda creciera, que la escuela funcionara lo mejor posible, me hizo dejar el saxofón para enfocarte muchísimo, muchísimo más en lo que estás haciendo. Ese enfoque hace pues que estés trabajando mucho diariamente con el político que, de turno que haya en ese momento, por ejemplo, para conseguir esa reforma que se hizo en la escuela de música, que le hacía falta desde hacía muchos años. Era fundamental tener una buena acústica, que llegaras allí, que los niños entren allí y entren como si están en su casa, ¿no? Porque siempre decimos que la banda es la segunda familia de todos. Pues que no fuera decirlo, sino que fuera sentirlo como tal. Estoy en mi casa, incluso más a gusto que en mi casa. El conseguir un segundo profesor como fue Eric, del cual tenemos que todavía mejorar las condiciones de él mismo como trabajador. Y no solo eso, tenemos que ir a por un tercer profesor, a por un cuarto profesor, un quinto profesor, porque si queremos que esto verdaderamente siga mejorando, no lo va a conseguir Jorge, el director.
Y el nuevo centro.
Claro, un nuevo centro, porque eso ya se nos queda muy pequeño, un nuevo centro que tú me has comentado antes. Necesitaríamos una casa de la cultura entera. Y de verdad, de verdad que ahí todos veríamos cómo eso... siempre que vemos un concierto, yo recuerdo los primeros años, a mí me decían mis propios músicos, algunos de los músicos, ¿no? ¡Guau! Lo que hemos hecho, ¿no? En poco tiempo, ponle nota al concierto. Yo decía, pues un 6. Pero, ¿cómo que un 6? Pero tú no has escuchado lo que acabamos de hacer. Yo, sí, pero es que veo aquí un potencial de tanto que hacer. Cuando tú trabajas, cuando tienes profesores de todos los instrumentos, cuando tienes a un director implicado y todos los músicos están implicados, al final se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, quizás eran algo que no conocíamos aquí, un segundo profesor. No conocemos un tercero por ahora. El día que lo conozcamos, el avance va a ser brutal, y un cuarto y un quinto. Entonces es ahí donde tenemos que atacar, donde estamos atacando, donde la cabezonería hace reuniones continuas e intentar convencer que políticamente que es necesario, que ellos lo ven así también. Lo que pasa que a veces es complicado también, hay mucha burocracia, trámites administrativos, historias.
No.
No.
Se va.
Sí, no y sí. Y bueno, ese es el afán de seguir creciendo, porque visteis el otro día un gran concierto, pero el año que viene tiene que ser mejor. Y el siguiente tiene que ser mejor. Con los altibajos de la banda tiene que ser mejor. Y eso
no me cabe ninguna duda, y así será. Te voy a dar un par de minutos para que anime, sobre todo a la gente joven, también a la mayor, como decía antes, pero sobre todo a los jóvenes, a que se acerquen a la escuela de música.
Pues mira, yo cuando pienso en música y animar a la gente, pienso en mi propio niño. Tengo un niño de 6 años, ya lo tengo haciendo música, no conmigo allí en la escuela, porque no tiene la edad, ¿no? Aunque la música se debe de estudiar desde pequeño, desde que nace.
Ya moza.
Claro, desde bueno, moza, y desde ya hay música para embarazadas y todo. O sea que en ese sentido lo tengo ahí. Tengo un dicho que lo digo mucho, es que mi niño está condenado a entrar por la puerta de la escuela de música. No está condenado a hacerla, pero está condenado a entrar y probarla. Si dura un día, será uno. Si dura un mes, será un mes. Si dura un año, un año. Y si es toda la vida y se hace músico, pues yo encantado. Siempre me va a tener ahí, para todo, ¿no? Esto que pienso sobre mi niño, pues lo pienso sobre todos los niños y adultos y mayores que hay. La música...
Sí, porque todos los niños que llegan allí son, como decía antes, un poco tuyos.
Sí, sí. Eso lo he sentido cuando Pepe, que no tuvo hijos, o Loli, que lo dice mucho ahora, que tampoco no tuvieron hijos, pero siempre todos dice, pero he tenido 2.000 niños, 2.000 sí, hijos sí. Al final, ¿no? Es como decir, porque todos los hemos sido. Entonces, ese sentimiento ya después lo veía desde fuera, pero ahora desde dentro. Y desde dentro es muy, muy distinto, ¿no? Entonces, eso, cuando entran los niños allí y ves cómo la música a los niños que están más adormilados los espabila. Ves cómo la música a los niños que están como más nerviosillos así. Yo hablo con palabras muy coloquiales para que todo el mundo
música,
me entienda.
La música relaja a la fiera, como
amansa
se ha dicho
a
la siempre.
Fiera. Sí, que es. Eso no es un dicho, que eso es un hecho. Que lo veo continuamente, que veo el niño que es así. Es como todo el mundo al final sigue el mismo ritmo prácticamente. Luego somos muy flexibles ahí en la escuela de música, como buena escuela de música que somos. Conservatorio. Que antes hemos hablado de profesores que hay, cómo te pueden quitar las ganas de música. Los hay en todos lados. Un profesor te puede quitar las ganas de pintura, de música, de matemáticas y de cualquier cosa, ¿no? En el conservatorio quizás antes lo había más y por eso los profesores tenemos que ser también un poco psicológicos y lo somos. Porque a veces me llega un niño arrastrando del saxofón como si fuera a arar, de verdad, estuviera en el campo haciendo una zanja. Y la clase ese día es no montes el saxofón, vamos a hablar, ¿qué te pasa? Pues que el profesor de tal sitio me ha chillado o estoy enfadado con mi padre, me ha regañado por esto, lo que sea. Entonces al final esas clases, o con los propios adultos, estoy separándome de mi mujer, todo eso. Entonces la música al final, o los propios profesores de allí, hacemos más que música, son mucho más. Cuando decimos que es una segunda familia, es que realmente lo es. Cuando hablamos del desarrollo cognitivo que evita enfermedades y demás, estudios que hay cada vez más, eso existe, está demostrado. En fin, la música obligatoria para todo el mundo. Debería de ser. En los colegios cada vez vamos para atrás en ese sentido. Quien quiera música dicen que se la tiene que pagar. Bueno, aquí en Salobreña está bastante bien. Está cercana en el sentido de que hay un ayuntamiento que apoya, que deja instrumentos musicales, las matrículas no son caras y yo en ese sentido no me quejo. Pero nunca vamos a ser conformistas, siempre vamos a querer que la banda suene mejor, que la escuela sea mejor y por eso queremos profesores, porque hay una demanda también. Y hay esa demanda porque yo creo que cada día más la gente va entendiendo que la música es fundamental en sus vidas. Y todos los beneficios que te aporta. Yo recuerdo también, y termino, la pandemia. Decía, oye, pues los que somos músicos en la pandemia, que estamos todos aquí encerrados y demás, somos un poco más privilegiados, ¿no? Porque se podían hacer muchas cosas, ¿no? Pues un músico, si en vez de una hora estudia dos, es mejor. Y tres, mejor que dos. Y cuatro, mejor que tres. Pues si no tienes nada que hacer en todo el día, coge tu instrumento, ponte a estudiar y te olvidas de todo, de todos los problemas, de todo lo que se estás viendo por la tele, cómo nos comemos la cabeza tanto, ¿verdad? Pues la música seguro que hizo sobrevivir a más de uno. Sí.
Bueno, yo reconozco y me incluyo en el grupo de los que soy defensor acérrimo de que la cultura tiene que estar en la calle. Las bandas de música, todo lo que se mueve, entiendo que es un certamen importante que vienen lo que hemos creado como grandes bandas o grandes músicos. Tienen un caché que hay que pagar, pero la inmensa mayoría de los que fuera, me refiero, de las bandas de música, que tocan canciones actuales, me refiero, guitarra, tal, malviven con apenas nada. Y a ellos se les debería brindar también el hecho de poder tocar en sitios, en calles, en plazas, la música en los rincones es espectacular para estas cosas, y poder ayudarle directamente, que repercute en la ciudadanía, porque como digo, la cultura debe ser libre, asequible, lo más gratuito posible. Estuve hace poco en un certamen de poesía en Almuñécar, y el poder leer tus poemas sin tener que encorsetarlos en un libro directamente a la gente es una cosa fantástica y maravillosa. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir, Jorge. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en este modesto programa que pretende ser cultural y la música, como hemos expuesto antes, lo es. Gracias por venir y tú que escribes, Jorge.
Pues muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad, está muy, muy a gustito aquí.
Muchas gracias.
Hablando muy, muy a y nada, darte la enhorabuena por el programa. Algunos los he podido escuchar y demás. Y sobre todo eso, nos quedamos al final pues también con eso que comentas de la música. Más que música, cultura. Necesitamos mucha cultura. Vamos a invertir en cultura, que es lo que las personas necesitan, en lo que nos desarrolla, nos hace mejores personas, el conocimiento. Y ya verás, termino diciendo, en la puerta de una escuela de música nunca verás una pelea, nunca. En un colegio es posible, en un instituto o en cualquier otro sitio, pero en la puerta de una escuela de música no. Y si eso sucede así, es por algo.
Muchas gracias. Bueno, nos vamos a despedir, cómo no, con música. El libro de los gatos habilidosos, del Old Possum, seudónimo de T.S. Eliot, premio Nobel de literatura en 1948, de una colección de poemas humorísticos y fantasiosos. La canción se titula Macavity de Mystery Court. Creo que te gustará, y a ustedes espero que también. La canta Sara Brickman. Nos vemos el próximo sábado aquí en Radio Salobreña en Y tú que escribes. Adiós.
Buenos días. For he's the master criminal who can defy the law. He's the battlement of Scotland Yard, the flying squad's despair. When they reach the scene of crime, Macavity's not there. Not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity's not there. Macavity's a ginger cat, he's very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thought, his head is highly domed. His coat is dusty from neglect, his whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake. When you think he's half asleep, he's always wide awake. Macavity, Macavity, there's no one like Macavity. For he's a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may street, you may see him in the square, but when a crime's discovered, then Macavity's not there. He's outwardly respectable. I know he cheats at cards, and his footprints are not found in any files of Scotland.
lanyards. And when the lard is looted, or the jewel case is rifled, or when the milk is missing, or another pig's being stifled, or the greenhouse glass is broken and the trellis past repair, there's the wonder of the thing, the cavity's not there. There never was a cat such deceitfulness and suavity. He always has an alibi, or one or two to spare. Whatever time the deed took place, McCavity's not there. And they say that all the cats whose wicked deeds are widely known, I might mention Mungo Jerry, I might mention Griddlebone. The Napoleon of crime. McCavity, McCavity, there's no one like McCavity. He's a fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in a square. When a crime's discovered, then McCavity. Radio Salobreña.